Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
En el mes de la patria, esta música hace que la evoquemos con el amor a la patria, esa patria dañada, después de tantos dolores, el espíritu y el deseo de que vuelva a ser lo grande que siempre la quisimos. Así nos acompaña Rossini con esta música.
Oh.
Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Perdón, recuperándome de una gripe. Bueno, bienvenidos al programa número 334 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Por supuesto, tratando de desatormentarnos, vivir un rato de calma y sosiego en medio de lo que nos toca cotidianamente. Mi nombre es Javier Schiavi, bueno, y por supuesto, muy feliz de poder compartirlo con ustedes. Les recuerdo y al mismo tiempo agradezco los llamados del programa pasado que salió grabado, Carlos Massari, Sokolowski, y también me escribió Laura Bianchi y Charlie de Belgrano. Y bueno, recordándoles que pueden enviar mensajes de texto al 15 5809-7641. Repito, 15 5809-7641. Se encuentra allí Gustavo Reynoso atendiendo los mensajes de ustedes. Y acá en el estudio, acompañando la transmisión en la operación técnica, el señor Ricardo Piñero. Bueno, el mes de la patria. Hoy se habrán dado cuenta que va a ser un programa netamente rossiniano. Creí oportuno evocar a nuestra querida patria con esta aria o estas palabras que dice No patria di tanti palpiti, de Tancredi, personaje de la ópera homónima del maestro de Pésaro, con una brillante interpretación de Cecilia Bartoli. Y bueno, qué música, Dios mío, y qué alusiva. Muchas veces me habré preguntado cómo sería si nuestra música patria la hubiera compuesto Rossini, imagínense. No es que no me guste la que tenemos, pero es un poco buscar, digamos, pensamientos de fantasía. Bueno, y además, este retorno de Tancredi a su querida y amada patria me hace recordar grandes héroes o grandes personajes de nuestra historia que murieron afuera, como San Martín, Sarmiento, tal vez Mariano Moreno, viajando en un poco por desencuentros en alta mar, se murió. Pero volviendo a Sarmiento, quería comentar esta semana un artículo sobre él y el telégrafo. En el artículo menciona como primera medida un libro del ingeniero Horacio Reggini, cuyo título es Sarmiento y las telecomunicaciones, la obsesión por el hilo, publicado en 1997. Y bueno, la nota periodística viene a cuento de que se cumplieron 155 años desde que se habilitó en Santa Fe el primer telégrafo que unía la ciudad de Rosario con Buenos Aires. Corría el año 1869, pero nuestro país no era líder en este tema. Brasil ya tenía comunicaciones telegráficas desde 1852, Chile desde 1853 y Paraguay desde 1864. Cuando asume Sarmiento la presidencia, en 1868, en plena guerra con el Paraguay, no consideró que esto fuera un obstáculo para intentar la innovación tecnológica. Y bueno, se pusieron en marcha y para 1870 ya funcionaban 836 millas de cables telegráficos. En septiembre de ese año, un cable subacuático unía Santa Fe con Paraná. Se llamaba la línea Rosario-Paraná. Se extendió a las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Catamarca, La Rioja. En 1871 se abrió la línea telegráfica a Córdoba y en diciembre el telégrafo del litoral que llegó hasta Corrientes. 1872, tuvo dos nuevos conductores adicionales entre Buenos Aires y Córdoba y otro entre Santa Fe, entre Buenos Aires y Rosario, y así siguió hasta que en 1873 Sarmiento anunciaba que se tenía una red completa en todo el país de unas 4.000 millas en ejercicio. No se quiso quedar ahí, su ambición era llegar a Europa, y el 5 de agosto de 1874 logró la comunicación con el viejo continente mediante el cable submarino a Montevideo, para de ahí a Brasil vía Río Grande, Santos, Río de Janeiro y Pernambuco. De ahí nuevamente a través del Atlántico a Lisboa y demás capitales europeas. Yo no soy un fanático de Sarmiento, no soy un conocedor de historia para discutir, solo menciono su obra. Esto como el observatorio meteorológico tercero en el mundo, el observatorio astronómico de Córdoba, el primer telescopio de América Latina y, bueno, ¿qué más puedo decir? Estoy dejando de lado todo lo que hizo en educación, en fin. Yo menciono simplemente la obra y una patria a la que siempre hemos o debemos haber aspirado. Bueno, y como decíamos, mes de la patria, vamos a, en el momento de escuchar un lead, vamos a escuchar canciones de Guastavino. La de hoy es la canta Desiree Alac y se titula En los surcos del amor. Acompaña a Desiree el maestro Anton Baldwin en piano. Escuchamos.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Seguimos hoy con Semiramide de Gioachino Rossini, esta obra maestra en dos actos con libreto de Gaetano Rossi, que se basa en la tragedia Semiramis de Voltaire, sobre la legendaria Semiramis de Babilonia, que tuvo su estreno en el Teatro La Fenice de Venecia el 3 de febrero de 1823. Bueno, vamos a ver hoy lo que queda del primer acto de esta tragedia, que como ya hemos relatado, Semiramide, la esposa del rey Nino, monarca de la antigua Babilonia, hizo que Assur, príncipe asirio, lo matara junto a su hijo para quedar en el trono. Pero su hijo sobrevivió y con el tiempo, sin que nadie lo supiera, es decir, esto es un secreto, bueno, se convirtió en un exitoso comandante del ejército asirio bajo el nombre de Arsache. En la historia, Semiramide está enamorada de Arsache sin saber que es su propio hijo. Arsache, a su vez, está enamorado de la princesa asiria Atsema, a quien rescató de unos bárbaros. Por su parte, Assur, quien pretende ser elegido nuevo rey de Babilonia en reemplazo de Nino, también la ama a Atsema. Y finalmente, Hidreno, príncipe de la India que está de visita, aspira la mano de la reina Semiramide. Bueno, el día que se arma la ceremonia para que la reina nombre el sucesor en el mismo momento del anuncio, se produce un estruendo y un relámpago que apaga la llama sagrada del templo. Oroe, el sumo sacerdote que sabe de la traición de Assur, recomienda suspender el acto, ¿sí?, por lo malo que es el presagio. Arsache, que está de regreso, llamado por la reina, se cruza con Assur, con quien confronta el amor de Atsema. Arsache no está dispuesto a renunciar a ella ni a servir a Assur en caso de que éste llegue a consagrarse rey. Mitrane le trae a Semiramide un papiro con la respuesta del oráculo de Menfis, donde se le augura paz y una boda al regresar Arsache. Bueno, esto entusiasma a la reina, quien se encuentra con él, y en un dúo entre ambos, Arsache le jura fidelidad y Semiramide confunde esto con amor. Lo que sigue es lo siguiente. Estamos en la sala del trono, desde la que se ve así panorámicamente toda Babilonia. Abre el cortejo la Guardia Real, aparecen sátrapas, Oroe con los sacerdotes y los ministros, y luego vienen Hidreno, Assur, Arsache, y por último Semiramide con Atsema, Mitrane y las damas. Tenemos esta entrada con una marcha triunfal que vamos a escuchar, y se produce inmediatamente un coro de nobles junto con el pueblo. Ergi omai la fronte altera, es decir, levanta tu altiva frente, regio Éufrates, alégrate y espera, el día de tu esperanza ha llegado, hoy tendrá Asiria un rey. El esplendor de tu gloria se alzará de nuevo y volverá el tiempo de Baal, Baal era la divinidad, tú serás el rey de los ríos. Bueno, con la expectativa de que todos que tienen todos para proclamar el nuevo rey, se produce esta entrada o este inicio de ceremonia que escuchamos a continuación.
Thank you.
Bueno, Semiramide asciende al trono y a su lado están Achema, Asur, Arsache, Hidreno y Oroe, y los sátrapas rodean todo el trono. Ella se dirige a todos con un recitativo: vos triboti omai, sus deseos, príncipes, pueblos, sacerdotes, estoy dispuesta a secundar. Propicio a mis deseos ha sido el oráculo de Júpiter. Ahora deben jurar, sea cual sea mi elección, aceptarla y respetarla. Agrega enseguida: deben jurar ante el dios, obedecer su mandato y fidelidad al rey que ella les dé. Arsache, Asur, Hidreno y Oroe así lo hacen, y los demás presentes también. Lo que vamos a escuchar es primero este recitativo explicando todo esto, Semiramide, y después un bellísimo cuarteto vocal entre los mencionados: Arsache, Asur, Hidreno y Oroe. Ahí va.
Oh,
Bueno, después de este juramento de lealtad a lo que ella decidiera, viene el golpe de Semiramide. Seguidamente les informa que el gran héroe que ha elegido como rey para gloria y orgullo de Asiria va a ser su esposo. Empieza con eso. El alto héroe Chelsire sia pur mio sposo. Esto sacude un poco con sorpresa a Idreno, bueno, a Shur, a Sache, a todos, ¿no? Quienes repiten al unísono sposo con estupor. Y enseguida agrega que el héroe que van a tener que reverenciar como su esposo y rey es Arsache. Bueno, los nobles, los magos y el pueblo en general aclaman esta decisión, pero las reacciones en el resto son disímiles. Dolorosa y horrenda decisión para Atsema y Arsache, e igualmente inquietante para Oroe. Furia en el caso de Assur, quien le cuestiona a Semiramide su traición a sus esperanzas y sus derechos, y advierte a los sátrapas que sobre ellos va a reinar un escita. Semiramide lo corta con firmeza. Por su parte, Idreno le solicita que al menos le conceda la gracia de tener a Atsema. Esto provoca desesperación en Arsache, porque Semiramide se lo concede. Bueno, Arsache clama que no es el trono lo que le pide su corazón, y Semiramide responde que él lo merece todo. Y cuando anuncia a los asirios que va a restituir el trono de Nino, nuevamente un estruendo y un rayo subterráneo la interrumpe, causando terror en todos, que se preguntan, evidentemente, qué significa esta nueva señal. Bueno, vamos a escuchar todo este anuncio, la sorpresa, las voces disonantes y el cierre con el estruendo y la terrible señal. Bueno, Semiramide ahora muy asustada percibe que tal estrépito proviene de la tumba del rey Nino. Se pregunta, ¿cuál mesto gemito? ¿Qué triste gemido sale de aquella tumba? Este grito fúnebre que resuena siniestro me apesadumbra el corazón. La sangre se me hiela en las venas. Estas palabras las comparte Hidreno cuando de pronto todos ven cómo se va abriendo la tumba. La tumba Squotesi. La tumba se abre, son las palabras de horror de todos. En ese momento aparece el fantasma de Nino, una gran sombra con la silueta de Nino, que todos reconocen y ante el cual todos se arrodillan. El más aterrado, por supuesto, es Azur, que ni siquiera se atreve a mirar. Vamos a ver, esto se está llena de terror. Ahora pasamos al cierre del primer acto. Semiramide, ahora muy agitada, se dirige al fantasma. Dun semidío que adoro, preguntándole a la sombra qué quiere de ellos. Hidreno le pregunta cuáles son sus órdenes, mientras Azur se pregunta a sí mismo quién ha podido traer ese fantasma desde el más allá. Por otro lado, Semiramide insiste en preguntar a quién va a perdonar y a quién castigar, y de paso lo menciona a Arsace. Acá es donde se escucha por primera vez, la voz del fantasma del rey Nino, quien responde inmediatamente: Arsace será quien reine. Pero antes hay culpas que expiar. Deberá descender a su tumba y ofrecer una víctima. No le dice quién debe ser esa víctima, pero le ordena escuchar el consejo del sumo pontífice. Arsace está dispuesto a bajar a la tumba inmediatamente, pero el fantasma comienza a alejarse. Semiramide trata de ir ella misma a la tumba como víctima, pero el fantasma la detiene. Le dice que eso será cuando lo indiquen los dioses, y se mete en la tumba que se cierra. Allí, trema llena de pavor, Semiramide se desvanece. El acto se cierra cuando todos cantan ¡Ah! Sconvolta nel ordine eterno. ¡Ah! Descompuesta en el eterno orden está la naturaleza en tan horrible día. Un dios airado sale del Averno y un espectro de su negra tumba. La muerte amenazante nos rodea, llenando las almas de angustia y horror. Esas son las palabras generales de todos. Bueno, vamos a escuchar entonces este cierre del primer acto, donde, bueno, aparece por primera vez la voz del fantasma de Nino.
Thank you.
Bueno, así concluye el primer acto de Semiramide de Gioachino Rossini. Dejamos por hoy hasta acá. Y bueno, sorprende una ópera de Rossini con terror y seria, etcétera. Pero Rossini tiene unas cuantas óperas serias, no es solamente ópera bufa lo que escribió. De cualquier manera, pasamos a comentar quiénes eran los intérpretes. En este caso, Semiramide, John Sutherland; Arsace, Marilyn Horn; Azur, Joseph Rouleau; Hidreno, John Serge; Atsema, Patricia Clark; Oroe, Spiro Malas; Mitrane, Leslie Faison; La sombra de Nino era Michael Langdon; Coro de la Ópera Ambrosiana; Orquesta Sinfónica de Londres, dirigidos todos por Richard Bonynge. Hacemos una pausa y volvemos en la siguiente hora.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Llegado el momento de la canzoneta, de la canción popular italiana, y hoy suena guitarra, de Ernesto de Curtis, con letra de Libero Bobbio, cantada por el maestro Giuseppe Di Stefano.
Fa per te.
Bueno, quería comentarles, me envían una información de prensa del Ensamble Lírico Orquestal donde dice: no te pierdas la segunda fecha de Aires Argentinos y vení a disfrutar de nuestra música en familia. Dice: emocionate descubriendo con qué canciones cantabas ópera desde chiquito y salí del teatro cantando con nosotros. Agenda: este domingo 12 de mayo a las 17 horas, Aires Argentinos en el Teatro El Popular, sito en la calle Chile, 2080, Balvanera Sur. Repito, Teatro El Popular, este domingo a las 17 horas, calle Chile, 2080, Balvanera Sur. Bueno, y también me llegó el momento de agradecer a todos, a todos los que llaman, por supuesto. Voy a empezar, querido amigo Eduardo Bracalente, le mando un abrazo grande. Javier Caldés, también Fernanda de Villurquiza, Ana Funes, muchas gracias, Graciela y Camila, juntas escuchándonos, Carlos Benítez, como siempre, Pablo Ferrante, Jorge Moro, Norberto Díaz, Carlos Mazzari, que siempre llama para felicitar por el programa, el infaltable Charlie de Belgrano, y Marta Romero, a último momento, Carlos Sokolowski. Y también quiero agradecer a Laura Bianchi, que siempre me escribe y me manda correos. Gracias a todos por estar con nosotros. Hoy hemos venido contra inclemencias de frío y de salud, pero acá estamos, acá estamos. Bueno, nos estamos yendo. Esa sensación de mar, lo lindo que es estar en una orilla, ese ruido que nos da un horizonte grande, inmenso, distante. Igual que cuando observamos las estrellas. Con esta paz, esta música, me despido. No sin agradecer, como siempre, a Gustavo Reynoso, a cargo de los mensajes, y a Ricardo, a cargo de la transmisión, y por supuesto a todos ustedes que nos acompañan. Hemos tratado de estar sustrayéndonos de muchas cosas. El mundo sigue girando, la vida sigue, y nuestra galaxia sigue girando y viviendo. Les deseo una buena semana. Esperemos reencontrarnos el próximo viernes, una vez más, acá, en 91.1 Radio Amadeus, próximo viernes a las 20. Mi nombre es Javier Schiavi, y será hasta entonces.